Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cubalex documenta casi 300 actos represivos en el mes de mayo.
Denuncian inacción del régimen cubano ante el robo de llaves de paso y metro contador de agua.
Estados Unidos quiere un verdadero fin del conflicto entre Israel e Irán.
La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, deberá presentarse el miércoles ante los tribunales para ser detenida.
Y en los deportes, el misil cubano Aroldis Chapman poncha a los tres bateadores a los que se enfrenta en la victoria del Boston sobre Seattle.
Radio Martí Noticias.
Sean todos bienvenidos a este noticiero de Radio Martí del Mediodía, hoy martes 17 de junio de 2025.
¿Qué tal? Bienvenidos como siempre a la producción de Vivian Martínez, la asistencia técnica de Juan Pendaz, somos sus voces informativas,
Alfredo Jacomino
y José Luis Ramos, comenzamos. Israel aseguró que interceptó la mayoría de los misiles lanzados por Irán este martes por la tarde, lo que ha llevado a la activación de las alertas en zonas del país ante el temor a futuros impactos. El ejército israelí exhortó en redes sociales a la población a respetar las órdenes de las autoridades mientras los sistemas de defensa antiaérea intentan frenar la amenaza, teniendo en cuenta además que la cúpula de hierro no es hermética y, por tanto, cabe la posibilidad de que algún proyectil no sea interceptado.
El gobierno israelí estima que en el país han muerto 24 personas como consecuencia de los ataques iraníes, mientras que en Irán la cifra de fallecidos rondaría ya los 225, entre ellos altos mandos de la Guardia Revolucionaria y de las Fuerzas Armadas. Israel ha respondido con ataques sobre diversos objetivos en Irán, especialmente contra el programa militar y nuclear.
Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quería un fin real a la disputa nuclear con Irán, no solamente un alto el fuego. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente Donald Trump afirmó que no está buscando un alto el fuego entre Irán e Israel, sino un final real al conflicto desatado el 13 de junio a causa de la campaña de bombardeos de Israel contra Teherán, que ha respondido lanzando cientos de misiles y drones. En declaraciones a la prensa en el avión presidencial tras abandonar temprano la reunión del G7 en Canadá, el presidente también criticó al presidente francés Emmanuel Macron por afirmar que Trump había dicho que existía una propuesta de alto el fuego entre las partes en conflicto. Él dice que buscan algo mejor que un alto el fuego, que no dijo que buscara un alto el fuego, que fue Emmanuel Macron, que es una buena persona pero que no acierta muy a menudo. Al preguntarle a un periodista qué era mejor que un alto el fuego, el presidente Trump respondió que buscaba el fin del conflicto, que incluiría una renuncia total por parte de Irán a su programa nuclear. Asimismo, advirtió a las autoridades iraníes contra atacar bases o intereses estadounidenses en el Medio Oriente. Trump reveló además que está sopesando la posibilidad de enviar al vicepresidente J.D. Vance y a su enviado al Medio Oriente, Steve Witkoff, para reunirse con las autoridades de Irán, si bien ha matizado que no tiene mucho ánimo para negociar con Teherán. Israel inició el pasado viernes una oleada de ataques contra instalaciones nucleares iraníes y zonas residenciales de la capital, Teherán, que tuvieron lugar días antes de la nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán sobre el programa nuclear iraní. Israel, Estados Unidos y otros países occidentales llevan años presionando a Irán para que frene su desarrollo de armas nucleares. Teherán ha dicho que su programa nuclear solo tiene propósitos civiles y ha dicho que tiene derecho a desarrollar tecnología nuclear para fines pacíficos. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
El ejército de Israel anunció la muerte del recién nombrado jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Los detalles con Europa Press.
El ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán, Ali Sadmani, quien asumió el cargo hace pocos días tras la muerte de su predecesor en los ataques ejecutados el viernes por las fuerzas israelíes contra el país centroasiático, desatando un nuevo conflicto en Oriente Próximo. Así lo han confirmado las fuerzas de defensa de Israel a través de sus redes sociales. Shadmani era el comandante militar de mayor rango y la figura más cercana al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei. Además, han subrayado que durante los últimos años influyó directamente en los planes operativos de Irán para atacar al Estado de Israel, sin que las autoridades iraníes hayan confirmado su fallecimiento. En este sentido, han resaltado que la eliminación de Shadmani se suma a una serie de eliminaciones de los más altos cargos militares de Irán, algo que degrada la cadena de mando de las Fuerzas Armadas iraníes. Shadmani fue nombrado como comandante durante la jornada del 13 de junio, horas después de la muerte de su predecesor, Qasem Ali Rashid, en un bombardeo israelí según un decreto aprobado por Jamenei para reemplazar a varios altos cargos muertos a manos del ejército de Israel en su campaña de ataques aéreos.
Son las 12:06, noticias de Cuba. Al menos 295 hechos represivos en la isla registró Cubalex en el mes de mayo. La organización que monitorea la situación de derechos humanos en Cuba documentó 643 incidentes de hostigamiento que incluyeron violaciones a personas privadas de libertad, detenciones arbitrarias, traslados forzosos, operativos policiales, amenazas, coacciones y violencia directa. Según Cubalex, 211 personas fueron víctimas de estos actos represivos, siendo los grupos más vulnerables los presos políticos, los activistas, personas afrodescendientes, defensores de derechos humanos y ciudadanos no afiliados a organizaciones.
Las provincias más afectadas fueron La Habana, Santiago de Cuba y Matanzas, con presencia de violaciones en 59 municipios del país. El monitoreo realizado por Cubalex registró además 90 hechos violentos, entre ellos 11 asesinatos, uno de los cuales fue cometido por un menor dentro de una escuela. Se reportaron también asaltos con armas blancas, robos, estafas y un crecimiento preocupante del consumo descontrolado de drogas peligrosas.
Y el Observatorio Cuido 60, que monitorea y promueve los derechos de las personas mayores y sus cuidadores, denunció que en Cuba los ancianos se enfrentan al abandono, el maltrato y la falta de apoyo estatal. Yolanda Huerga desarrolla la información.
El envejecimiento generalmente supone la pérdida de amigos, familiares y cónyuges, y si a eso se le une la falta de ingresos suficientes, la vida de los adultos mayores puede tornarse tormentosa.
Ha habido una tendencia creciente a disminuir o a visibilizar menos la responsabilidad que el Estado cubano tiene en la protección social de la población en su conjunto y en particular de las personas mayores. Muchos de ellos se encuentran viviendo solos.
Indicó la socióloga Elaine Acosta, directora de Cuido 60, un observatorio sobre envejecimiento, cuidados y derechos en la isla.
Las personas mayores están experimentando de manera cada vez más creciente una serie de vulneraciones en sus derechos más básicos, pero también en los derechos civiles y políticos, que han agravado sus condiciones de vida, deteriorando significativamente la calidad de vida de estas personas, desde el ámbito de la alimentación, pasando por la salud, por la información, por la recreación, por la protección social en general.
Además de ser más propensos a sufrir abusos, robos y otros tipos de victimización, todo esto puede llevar a problemas de salud mental y aislamiento empeorados por la desprotección del Estado. En este sentido, la socióloga se refirió al maltrato que ocurre en el ámbito doméstico y familiar, que muchas veces es ocultado, así como el maltrato institucional, ya sean hogares de ancianos u otros servicios públicos.
Frente a la disminución del presupuesto que se invierte afecta en las personas mayores, a la inseguridad alimentaria, a la insalubridad en la que tienen que estar viviendo muchas de estas personas mayores que han llegado a esta etapa de la vida con un empobrecimiento acelerado de sus condiciones de vida.
Las académicas Alina Bárbara López Hernández y Jenny Pantoja Torres, junto a otros intelectuales y activistas, piden el día 18 de cada mes un grupo de medidas, entre las que está que el Estado no se desentienda de la crítica situación de ancianos y familias en extrema pobreza. Las autoridades de salud cubanas reconocen que los programas oficiales, como el de atención al adulto mayor, se enfrentan a serias dificultades como la escasez de personal, el deterioro de las infraestructuras y una insuficiente cantidad de plazas en casas de abuelo y hogares de ancianos. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El preso político Roberto Pérez Fonseca abandonó el sábado su huelga de hambre cuando los mandos del penal de Quibicán, donde está recluido, desistieron de imputarle una causa por difamación. Lisette Fonseca, su madre, explicó que las autoridades penitenciarias le achacaron a su hijo una denuncia sobre una golpiza a un reo común que publicó en las redes sociales su otro hijo, el activista Alberto Ortega Fonseca, conocido como Albert Fonse, residente en Canadá.
Cada vez que se hace una denuncia de Quibicán, lo llaman a él como que todas las denuncias las hacen. Algunas las hacen, pero otras no. Entonces, cuando sale eso, los golpes, el jefe de la prisión, Doribel Álvarez Pérez, le dice a los presos, a los del Consejo de Disciplina, que lo mantengan incómodo y en cualquier cosa que le den, yo hago la denuncia. Y entonces es cuando le dice que le va a hacer una acusación por difamación. Se planta, no lo llegan a llevar para la celda de plantado. Él estaba en el destacamento porque me mandaba a llamar, tuvo hasta el sábado. El sábado ya fueron a hablar con él y ya todo quedó en amenaza. No le van a hacer la causa.
Roberto Pérez Fonseca fue sentenciado a 10 años de prisión por los delitos de desacato, atentado, desorden público e instigación a delinquir tras participar en las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, Mayabeque. Una de las fotos más icónicas de las protestas de 2021 es la que se le tomó a Pérez Fonseca rompiendo una imagen de Fidel Castro.
Y el 6 de junio, el preso político Alexander Verdesia se le entregó una petición fiscal en la prisión Las Mangas, en la provincia de Granma. En la petición se indica que podría enfrentar una pena de 10 años de prisión. Según dijo a Radio Martí, Eliagnes Villavicencio, su esposa, Verdesia no cuenta con un abogado y llevará a cabo su propia defensa en el proceso legal.
Desde el día 6 de este mes le llegó la petición fiscal. El día 6 él me llamó para felicitar a la niña pequeña, que era el cumpleaños. Entonces me informó que ese mismo día le habían entregado la petición fiscal. Y entonces, cuando fui a la visita, ahora esta semana pasada, entregó el documento. Y lo tengo ahí en la casa, el documento, que yo subí la foto. Estamos esperando ya la fecha del juicio para ir y ver qué dicen. Entonces, sabemos que es injusto, que no tienen pruebas contra él sobre nada, pero bueno, decidimos no poner abogado porque es que los abogados aquí defienden el mismo sistema. Entonces, poner un abogado es por gusto, un gasto de dinero innecesariamente, por gusto. Él piensa él mismo prepararse y defenderse, aparte que él se siente preparado ya para defenderse. Él mismo se va a defender en el juicio. Todavía no nos han dado la fecha, pero sabemos que si ellos se lo pueden decir el mismo día o el día antes, te informan, no, a las 10 de la noche te dicen, no, mañana es el juicio en tal lado.
El activista de la UNPACU, Alexander Verdesia Rodríguez, detenido el 7 de febrero, será procesado por los delitos de instigación a delinquir, propaganda contra el orden constitucional, según expresa la petición fiscal. Hasta el día de hoy continúa sin fecha de juicio.
Vecinos del reparto Guiteras en La Habana denuncian el robo masivo de llaves de paso y contadores de agua, lo que provoca inundaciones en las calles y un despilfarro del recurso vital. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El reparto Guiteras en La Habana enfrenta en estos momentos una problemática: el robo constante de llaves de paso y contadores de agua de las viviendas. Desde hace un mes, individuos no identificados aún por las autoridades están sustrayendo estos componentes, lo que ha provocado derrames de agua en las calles y el consecuente despilfarro de este recurso limitado en la capital. Un vecino que se identificó como Molina declaró a Radio Martí que el propósito de estos robos es la reventa de lo sustraído.
Entonces, cuando usted se levanta por la mañana, que piensa que el tanque se llenó y está la manguera fuera jota, que la han picado, se han llevado el contador. Cosa, es un dinero que pueda valer una llave de paso, vía, o sea, la gente la vende en 300, 400.
Molina mencionó haber cementado su propia llave de paso y registro para prevenir futuros hurtos y expresó su preocupación por la inacción de las autoridades.
No está dentro de su propiedad, está afuera, por eso que se la roban, que están en la acera tapados. Yo la tapé con cemento. Yo tapé el mío, el de vecino se lo dijo, oye, vamos a tapar antes que nos roben. Aquí no leen el hombre, ellos vienen y te cobran los 36 pesos. Mejor taparlo que no que te lo roben. La cosa es que coger a tiempo, porque cuando vengan a ver ahorita ellos, y cuando ya no puedan jugar llave, harán otra cosa.
Raima, otra residente entrevistada, indicó que los afectados han buscado soluciones alternativas debido a la imposibilidad de reemplazar las llaves robadas.
El reloj contador y eso, y la llave de paso que se las llevan, las pican y se las llevan. Bueno, las personas, como es lógico, no le entre el agua a la casa. Han buscado sus soluciones particulares para resolver el problema, ¿entiendes?
Radio Martí contactó con la Oficina de Aguas de La Habana. La persona que atendió la llamada informó que la empresa no dispone de llaves de paso para sustituir las robadas.
Llaves de paso no hay, corazón.
Como solución, Aguas de La Habana aconseja a los vecinos del Guitera conectarse directamente a la red.
A ver, yo le estoy indicando a toda la persona que le lleven la llave de paso que se conecten hasta que nosotros tengamos la posibilidad de ir y volverle a poner un metro contador. Que se instalen a la tubería para que puedan coger agua.
La activista Yamil Calafita, residente del reparto Guiteras en La Habana, también conversó con Radio Martí.
Por supuesto, cuando te llevas esa pila, lo que creas ahí es un botadero de agua enorme y hoy el reparto entero está inundado. Me dicen que han llamado a la policía en varias ocasiones, ellos aún no se han personado y esto ha sido indistintamente durante el último mes.
La Fita, quien ha denunciado públicamente los robos, expresó su preocupación.
Y todo esto conlleva un peligro enorme, porque además no es solo el botadero de agua, sino que son focos de mosquitos. Ahora vienen las vacaciones, los muchachos empiezan a correr, a salir por aquí, por allá. En todas las esquinas se está haciendo una costra de moho enorme, por donde pasan personas mayores que se van a caer en algún momento.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Son las 12:17. Los prolongados apagones en Cuba siguen afectando a la población. Desde el entronque de Herradura en Pinar del Río, el exprisionero político Eduardo Díaz Fleita comentó.
Hubo corriente minutos, no llegó a 3 horas en todas las 24 horas del día de ayer. Y desde hoy estamos en la misma situación o más malo. Entonces, en el único garaje, según me contó un señor aquí que mira esto, dice que hay combustible en la provincia de Pinar del Río, este garaje del entronque de Herradura. Aquí había una cola de carros y personas aquí, motocicletas, esperando que despachar, pero no haber corriente no pueden despachar. Tienen una planta, pero ni aunque uno le dé petróleo para la planta, pueden arrancarla porque tiene que ser que lo dé el gobierno. Llama al intendente 3 veces, 4, 5, todos los que ha habido aquí lo hemos llamado, y no responde, presente. Porque parece que sabe que es de aquí para problemas y no responde. Entonces estamos en una situación embarazosa aquí, personas que tenemos que trabajar, que tenemos necesidad de gasolina, tenemos necesidad de petróleo, y no hay manera de poder despachar porque eso no le importa a nadie. Este es Cuba. Cuba es el desprestigio. Es esta aquí. ¿Me comprende? Sí. Esa es la situación que hay aquí en Tronque Herradura, en el municipio de Consolación del Sur, en la provincia de Pinar del Río. Y hasta hoy no ha habido más corriente. Los motivos no lo sabe nadie. Entonces los garajes están en una situación embarazosa. No pueden encender. Tienen plantas para tratar de darle combustible al pueblo, venderle. Y no pueden hacerlo porque tiene que ser que le traigan el combustible de Consolación del Sur, el municipio, ¿ves? Que le sirva para poder arreglar la planta. Cuba está viviendo en este momento una guerra de hace 50 años, pero esta era de perdición de todos los medios, las posibilidades que existen en este país. Todo se ha ido. No hay sal, no hay azúcar. Yo compré ayer 2 libras de azúcar, 600 pesos blancas, a 300 pesos la libra. ¿Me comprende? No hay manera. Cuba no produce azúcar, Cuba no produce nada. Esto es un desprestigio del país, que no tiene dirección, parece todo indicar. Y es bueno que el mundo sepa que estamos a bordo de una explosión social, porque el gobierno de Cuba, o esta mala dirección, es la progenitora de que se efectúen los problemas, porque no resuelven ningún problema. Están aquí como figuras decorativas. Los problemas resueltos, los del pueblo, ninguno, ninguna esfera de la vida social.
Díaz Fleitas estuvo 8 años preso en el contexto de la Primavera Negra de Cuba.
Continuando con más noticias de Cuba, el Premio de Literatura de No Ficción Manuel Márquez Sterling, que impulsan las editoriales independientes cubanas Memoria y Omagno, fue entregado a la obra Hoz y Cruz, Evangélicos, Resistencia No Violenta y el Último Régimen Totalitario de Occidente 2000-2019, del escritor y periodista Joe Sánchez, quien señaló:
la verdad es que es un gusto que ambas editoriales, Omagno y Memoria, puedan hacer una edición de este libro en el que he estado trabajando durante muchos años, desde antes incluso de salir de Cuba, salir del país al exilio en el año 2022, sobre cómo los evangélicos han contribuido también a la causa de la lucha de la libertad de Cuba, especialmente desde el ámbito de la no violencia y muy especialmente en el periodo 2018-2022 contra políticas estatales que atacaban instituciones como la familia, el matrimonio y derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de conciencia, la libertad de asociación y de reunión. La noticia llegó justamente el Día de los Padres y fue una doble alegría. Es un momento también de reflexionar en todo lo que implica escribir un libro con un tema que no es tan acogido por el mainstream, y bueno, todos los sacrificios también, las madrugadas escribiendo, el tiempo para dedicarle a la familia, que es muy, muy importante.
El jurado, formado por el escritor Rafael Almanza, el periodista Waldo Fernández Cuenca y el editor Mario Ramírez, señaló que se trata de una investigación sin precedentes sobre la participación de este grupo religioso en la lucha cívica nacional.
Más informaciones. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, han fijado un plazo máximo de 30 días para alcanzar algún tipo de acuerdo comercial y en particular en materia de aranceles.
La oficina del dirigente canadiense ha señalado en un comunicado que Carney y Trump han establecido este plazo durante un encuentro que ambos mantuvieron al margen de la cumbre de países del G7 y han coincidido en la necesidad de acelerar las conversaciones con el objetivo de llegar a un pacto en materia comercial durante el próximo mes.
Trump aseguró que los dos países se pueden resolver algo respecto a sus tensiones comerciales. Y si bien afirmó ser un amante de los aranceles, también reconoció que Carney tiene una idea más compleja, pero sigue siendo muy buena.
Tiempo de noticias de América Latina. La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner, deberá presentarse este miércoles ante un tribunal para ser notificada sobre su condena a 6 años de cárcel por corrupción en la causa Vialidad, aunque las autoridades analizan notificar a la exmandataria en su propio domicilio.
En el Tribunal Oral Federal 2 ya trabajan en los detalles de su reclusión domiciliaria, aunque podría haber sorpresas.
Durante la mañana de hoy, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola se pronunciaron en contra del pedido de prisión domiciliaria para Cristina Kirchner que había realizado por la defensa de la expresidenta.
Y la Fundación Santa Fe de Bogotá informó hoy que el senador del partido opositor Centro Democrático y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, sigue en estado de máxima gravedad tras someterse a una operación de urgencia debido a una hemorragia cerebral.
El último parte médico difundido por el hospital dice: el paciente Miguel Uribe Turbay continúa en la unidad de cuidados intensivos con manejo multidisciplinario, con soporte y monitoreo hemodinámico y neurológico. Persiste su condición clínica de máxima gravedad con pronóstico reservado.
El Pepe.
Tiempo de deportes con
complételo.
Pepe Lacayo.
Bueno, tengo tres temas y quiero salir de ellos para entrar en la pelota. Entrar en la pelota y hablar de los Yankees y los cubanos, ¿ok? Porque tengo muchísimo. Pero antes, recuerden que esta noche a las 8 p.m., aquí mismo en Sunrise, sur de la Florida, las Panteras del sur de la Florida con la oportunidad de convertirse por segundo año consecutivo en campeones nacionales del hockey sobre hielo, si logran derrotar a los Petroleros de Edmonton, ganarían la serie esta noche 4-2. Si pierden esta noche, hay un vuelo de 10 horas a Edmonton, Canadá, donde se jugaría el séptimo y último decisivo partido. Nadie quiere ir de vuelta a Edmonton. Queremos ganar la Copa Stanley aquí en el sur de la Florida. ¿Qué
si,
le parece?
Si regresan a Canadá, no creo que vuelen los dos equipos en el mismo avión.
No, no. Por supuesto que no. Ahora sí. Tema número 2. Quiero salir de esto porque anoche Oklahoma City Thunder derrotó a los Pacers de Indiana 120-109, tomando ventaja de 3-2 en la serie final del campeonato de la NBA. Williams, con 40 puntos, fue el jugador más valioso del partido para Oklahoma City Thunder. Y yo quiero ver lo que me va a decir Juan Pendaz esta tarde en Al Duro y Sin Guantes cuando hablemos de la final de la NBA, porque nosotros dos pensábamos que para ahora, a esta época, Indiana iba a tener ventaja de 3-2. Pero nadie es perfecto. Y en el Mundial de Fútbol de la FIFA, el Chelsea derrotó ayer a Los Ángeles Football Club 2-0. Aquí mismo, en el sur de la Florida, el Boca Juniors de Argentina empató 2-2 con el Benfica. Lo peor de todo es que los dos goles del Benfica de Portugal se lo metieron al Boca Juniors dos argentinos. O sea, imagínate eso, para que vean cómo es la vida de rara. Dos argentinos le metieron los dos goles al equipo argentino en el Mundial de
Y después de Roche, lo siento.
Así mismo. Muy bien, hoy en el Mundial de Fútbol, el Borussia Dortmund contra el Fluminense, River Plate contra los Diamantes Rojos, tenemos el Inter de Milán contra Monterrey de México y mañana aquí en Miami el Real Madrid.
¿Escuchaste, Juan?
Ahora sí.
Okay. Muy bien. Tiene entrada. Tiene
Pasemos entrada. Al béisbol de las Grandes Ligas, porque anoche Aroldis Chapman demostró una vez más que continúa siendo un taponero formidable. Ponchó a los tres bateadores que vio y los Medias Rojas de Boston blanquearon 2-0 a los Marineros de Seattle. Y me están diciendo que uno de esos bateadores fue su compatriota que ponchó a Aroldis Chapman, Randy Arozarena, que anoche se fue en blanco de 4-0 con dos ponches y está bateando solamente 227. Aroldis Chapman tiene efectividad de 1.50. Hay que buscarlo con una lupa y los Medias Rojas de Boston han ganado 5 en fila.
Y sigue subiendo en la lista de mejores cerradores de todos los tiempos.
Por supuesto que sí. Mientras tanto, Shohei Ohtani hizo su primera presencia en la Lomita por primera vez en casi 2 años y los Dodgers de Los Ángeles vencieron a los Padres de San Diego 6-3. En su primera apertura solamente lanzó un inning porque también le conectaron 2 hits, le hicieron una carrera limpia, pero de cualquier manera no iba a lanzar mucho más que eso. Y luego con el bate impulsó 2 carreras con 2 hits, negoció boleto. El cubano Andy Pajés con 2 carreras anotadas gracias a un hit también. José La Candelita Iglesias jugó por los Padres, pero de 2-0 con un ponche. Así que Ohtani, si Ohtani comienza a lanzar, como todos sabemos que es capaz de pichar, apaga y ya vamos.
No apaguen porque tiene que seguir el juego.
Muy bien. Anoche, el peor cuerpo de picheo de la Liga Americana.
Escucha bien, Alfredo Jacomino.
Blanqueó a los Yankees en casa. En casa, en 11 entradas. No fueron 9, fueron 11. 1-0 fue el marcador final. Cody Bellinger de 5-0, Anthony Volpe de 4-0, Wells el receptor de 4-0 con 2 ponches. O sea, yo no entiendo esta alineación que cobra 250 millones de dólares. No le pudo hacer ni una sola carrerita al peor cuerpo de picheo de toda la Liga Americana. En serio, en 11 innings, no en 9, en 11 innings. Y la única carrera del partido la impulsó un totalmente desconocido, Schnamwell. Manuel, el primera base del equipo de Los Angelinos en el inning número 11. El cubano Jorge Soler, también de Los Angelinos, un hit en 5 turnos al bate. Soriano, el abridor del equipo de California, lanzó muy bien, 7 entradas, 0 carrera, un boleto ponchó a 6, pero también Schmidt de los Yankees lanzó bastante bien, mereció respaldo ofensivo, 7 entradas, 2 tercios, 4 hits, 0 carrera, 0 boleto ponchó a 3.
Quiero una emoción como esta cuando usted traiga otra crónica deportiva donde ganen los Yankees.
Okay.
Porque cuando ganan no lo veo.
Siempre digo, por ejemplo, una vez que Stanton conectó, que Judge conectó 3 jonrones, yo abrí el noticiero con eso y abrí al duro sin guantes con eso. Así que, oye,
he visto cómo él se emociona cuando pierde.
Pero oye, también, eso demuestra que cuando hay picheo no hay bateo.
No importa quién sea. El picheo siempre le gana al bateo. Eso sí es verdad. Tampa Bay.